El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, hola, bienvenidos. Este es el Pulso del Fútbol, 1:00 p.m., 2:00 p.m. aquí en la costa este, donde estamos ubicados en Boston para el partido entre la selección de Francia y la selección de Marruecos, que tendrá lugar en el estadio de Boston mañana a las 3:00 p.m. hora de Colombia, y donde seguramente veremos un gran partido de fútbol. Voy a saludar a Adrián Mañoli justo después de la frase del día, que la tenemos a continuación y que seguramente nos va a dar también de qué hablar en este miércoles 8 de julio. En el fútbol se puede dejar de correr. Lo único que no se puede dejar de hacer es pensar. Eso es lo primero y lo único. César Luis Menotti, técnico campeón del mundo con Argentina en 1978. ¿Cómo le va, profe Mañoli? Bienvenido, gracias por estar con nosotros en El Pulso. César Augusto, por supuesto, en un viaje largo desde Canadá hasta Kansas.
Querido Steven, televidentes y oyentes también que nos están viendo por nuestro canal de YouTube, muchas gracias por estar ahí del otro lado, un placer estar con ustedes. Yo tengo una frasecita que te encontré porque dije, le tengo que hacer un retruco.
¿Nos vamos de doblete?
Un retruco a Steven, y me encantó. No es de fútbol, pero la podés aplicar. Sabemos de lo que es capaz el hombre, fijándonos en lo que ya ha hecho. Es de Robin Collingwood, un filósofo británico. Siempre hablamos con el diario del lunes, mi querido Steven, y opinamos con el diario del lunes. Y con el diario de lo que fue antes del partido, había otra película. Estábamos todos felices, estaba todo bien, se le ganaba a Suiza, teníamos el mejor zaguero central de la competencia, nos habían hecho solamente un gol, estábamos felices, cuando veíamos la alineación que ponía Lorenzo decía, esa es, no hay otra, porque nadie decía por qué puso a este ni puso al otro. Y cuando terminó el partido, agarramos el diario y somos todos directores técnicos, generales, todos bueno, opinamos.
Profe, el fútbol es así, el fútbol se vive del día a día, el fútbol es partido a partido, como dicen los técnicos de fútbol, usted que es técnico lo sabe bien, que el fútbol se vive partido a partido. Ahora, ¿por dónde empezamos? Voy a empezar por la parte positiva de toda esta historia. No. Tranquilos que no va a empezar con el Gracias Guerreros. La parte positiva más allá del fútbol, los hinchas. Otra vez como en el 2014, un poco menos en el 2018, era un viaje un poco más largo, el de Rusia, pero también en la Copa América, en este país, en los Estados Unidos, en el 2024, la hinchada fue la gran sensación. Kilómetros recorridos, deudas o ahorros invertidos en ese acompañamiento, aliento de principio a fin, banderazos maravillosos, qué belleza, gracias a la hinchada de Colombia, que hizo mérito para llevarse el primer lugar a pesar de lo ocurrido en la cancha. Eso como reconocimiento, por supuesto, a todos los hinchas, que sé que hoy tienen una tusa tenaz. Ahora el fútbol. Hombre, me mandaron por acá, nuestra producción, profesor Mañoli, un ranking de los equipos por ahora más ineficaces, los 6 equipos más ineficaces del campeonato del mundo, es decir, que tuvieron un montón de opciones y que no la mandaron a guardar. La primera es Curazao, 29 remates para gol, 29 remates, y fue un equipo, al contrario, muy goleado. Escocia, 29 remates de gol. Ecuador, 26. Turquía, 23. Irak, 21, y Colombia ocupa el 6º lugar, al igual que Sudáfrica, con 19. Nos faltó el gol, profesor Mañoli, porque a pesar de que Colombia ayer no fue la misma, que Colombia ayer no produjo la cantidad de opciones que normalmente produce, que produce más, lo cierto es que nos quedaron un par y no la mandamos a guardar.
Y bueno, sin goles no hay paraíso, ¿no? Es la palabra que encontré hoy, la frase que encontré hoy, que la dijo Lorenzo ayer en conferencia de prensa. Si no somos eficaces, si no la metemos, realmente ahí estamos. Hicimos 5 goles en este Mundial. Nos faltó un gol, nada más, para equiparar lo que hicimos en Rusia. Porque en Rusia hicimos 6 goles. Imagínate un gol más ayer. Estábamos en cuarto de final y equiparábamos prácticamente lo que hacíamos en el año 2014. En el 2014 hicimos 12 goles en el Mundial de Brasil, nuestro mejor Mundial, que llegamos a cuartos de final. Ayer tuvimos, o sea, en el campeonato, para mí es bueno el Mundial de Colombia, creó expectativa, creó esperanza, un buen grupo humano, una buena imagen en el exterior, hablando bien de Colombia. Nos hicieron solamente un gol, no ha perdido, Colombia se va invicto del Mundial. Y evidentemente nos faltó nuestra carta fundamental, y en esto no puedo meter ni a Lorenzo, ni a James, ni a nada. 20 días antes de empezar el Mundial, o un mes antes de empezar el Mundial, Steven fue un abanderado de decir, si Lucho tiene un buen Mundial, si Lucho tiene un buen Mundial, si Lucho es goleador, si Colombia llega a instancias de cuartos o semifinales, Lucho es candidato al Balón de Oro. Y yo pregunto, como la película, ¿y dónde está Lucho, querido Steven?
No, hizo uno de los mundiales más discretos de todos los jugadores. ¿Qué? A ver, de los de arriba es difícil destacar uno, le cuento. John Arias, pero ni Lucho Díaz, ni James Rodríguez, los delanteros tampoco. De pronto Suárez tuvo un buen partido contra Ghana, pero nada más que eso. No, realmente de la parte de arriba, de la mitad de la cancha hacia arriba, porque hay que decir una cosa, ayer Lerma vuelve a jugar bien con Colombia, ayer ¿sí? Lerma hizo un partido correcto con Colombia, y Puerta vuelve y hace un gran partido con Colombia, que los hizo siempre. Puerta
el 4-2 hizo un mal ningún partido. Problema, el 4-2 ningún problema, más Arias, Steven, pero vuelvo a la pregunta, que me la debiaste y me la tiraste al córner. ¿Qué pasó con Lucho? Explíquemelo. Estábamos esperando el gran Lucho.
No. Hizo un mundial pobre, muy pobre. Fue decepcionante. Ahora, la gente dice que lo físico. Olise creo que tiene la misma cantidad de minutos de Lucho.
Harry Kane Olise lo mismo.
Tiene la misma cantidad. Harry Kane tiene lo mismo. Y varios de los jugadores que todavía siguen vivos en Francia, en Inglaterra, tienen la misma cantidad de minutos que tiene Luis Díaz. No, lo de Luis Díaz es muy pobre. Ahora, el acompañamiento, bueno, hay que empezar a buscar, digamos que razones más allá de lo individual. James Rodríguez era el compañero ideal para Luis Díaz en la formación de Colombia. Yo creo que con el pasar de los partidos nos dimos cuenta de que no, de que definitivamente James no estaba para jugar de titular, que James no era un buen acompañante para los atacantes, y eso también termina afectando. Ojo que no es por excusar a Lucho. Lucho fue decepción total. Pero, profe, también es cierto que la titularidad inamovible de James perjudicó al final a Colombia.
Bueno, la selección se armó en 4 años alrededor de James, ¿no? Y nos dio muchísimas alegrías y ha jugado bien y se le ha ganado a Brasil por primera vez en la historia en eliminatoria, se le ganó a Argentina, subcampeón de Copa América, nunca un problema en el camerino, salvo Durán, que se sacó solo, pero el problema no fue del grupo. Después no hubo ningún problema. Una vez con Juanfer, cuando no lo pusieron con Paraguay y llegó y tiró una pataleta, yo acá no vengo más, pero después lo convencieron. Pero un grupo humano buenísimo, ningún inconveniente, todo se armó alrededor de James. Ahora, el último año de James deja mucho que desear. Pensábamos todos que al tenerlo un mes antes del Mundial, lo podía recuperar como lo tuvo un mes antes en la Copa América. Porque en la Copa América todos decíamos también, ¿cómo va a poner a James? ¿Cómo va a llevar a James? Que esto y que el otro es un capricho de Lorenzo. Lo compré.
Sí, pero James respondió.
Pero James respondió en la Copa América. Exacto. El mejor jugador de la Copa América. Porque lo tuvo un mes antes y lo recuperó y lo hizo entrenar. Esta vez, con el mes antes que tuvo, no se recuperó, nunca estuvo al nivel, no estuvo a la par, faltaron asistencias de James, nos faltaron las asistencias de James y nos faltaron los goles de Lucho.
Sí, entonces, vamos a la pausa y mucha gente insistiendo que nosotros pedimos, cuando hablo de nosotros, César Augusto y yo pedimos a James de titular, sí, claro, por lo mismo que está diciendo Adrián. Nosotros vimos a un James en una Copa América llegar sin ritmo y romperla. Entonces dijimos que en esta Copa del Mundo podía de pronto pasar exactamente igual. No pasó, pero es que la diferencia entre la Copa América y ahora es que los partidos de este Mundial te fueron mostrando que James no estaba para jugar ni para ser titular. Esa es la gran diferencia y no se hizo nada para, digamos que cambiarlo. Vamos a la primera pausa y regresamos con más en El Pulso del Fútbol. Conéctese, estamos en el canal de YouTube de Caracol Radio y de AS Colombia en este programa post eliminación de Colombia en el Mundial. Una buena imagen la que necesitamos y queremos dar ante el mundo. Tenemos 4 años para prepararnos para volver a un campeonato del mundo. Será un campeonato del mundo mucho más sencillo de clasificar porque automáticamente Paraguay, Uruguay y Argentina están clasificadas y eso quita un montón de cupos que se tenían que pelear a la Copa del Mundo por el lado de Conmebol. Ya veremos cómo va a ser el sistema de clasificación de este lado del mundo. Le voy a compartir, profesor Mañoli, lo que dijo Falcao García. Y vamos, por supuesto, a leer los comentarios de la gente que está muy activa a esta hora en el canal de YouTube de Caracol Radio y de AS Espacio Colombia. Es una vergüenza que nuestro fútbol no tenga competitividad y fomente mediocridad y vagancia. No puede ser que no tengamos una categoría C. Nuestra formación tiene que mejorar. El cuidado, la atención, las herramientas y la infraestructura que se le debe dar a nuestros jóvenes y a las inferiores. Tenemos que trabajar en nuestro fútbol, en nuestros equipos, en nuestros clubes y en la selección. Eso sí, reconoce que Yesurún, por ejemplo, ha trabajado para brindarle unas sedes muy competentes, muy competitivas y de último nivel a la selección, pero sin embargo dice que las bases no están bien trabajadas. ¿Está en lo correcto Falcao García, profesor Mañoli?
En parte sí. Yo no soy partidario de una primera C en Colombia si no tenemos una buena primera A y una buena primera B. No tenemos una buena primera A y menos una buena primera B. No tenemos canchas, no tenemos escenarios, tenemos 10, 12 equipos que llevan un poquito de gente a la cancha, hay 3 o 4 que inundan las canchas, pero hay otros que ni van. Imagínate, hay partidos de primera B de equipos que estuvieron en la A, Steven, que van 30 personas a ver un partido de fútbol. Y no les preocupa perder o ganar el partido, porque como dice Falcao, como no hay descenso, se quedan ahí a perdurar, viene la plata de la televisión y con eso les alcanza. Yo soy partidario de hacer una buena primera división, más competitiva, con menos equipos, y como quiere Lorenzo, que Lorenzo no lo dejaron trabajar en el proyecto que él quiso, de armar el torneo de reservas de la sub-15, sub-17 y sub-20 de cada equipo, tener que competir los fines de semana con el rival que van a enfrentar el fin de semana en primera división y no tener que jugar departamentales, selecciones de pueblos, ese tipo de cosas. Entonces, como acá hay, somos el único país de Sudamérica y muy poquito en el mundo que tiene 3 federaciones, Di Mayor y Di Fútbol, 3 que rigen y se sientan en la mesa y nos rigen y nos manejan, entonces así no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Acá tiene que existir una sola federación que rija todo, con equipos profesionales, así sean 20, 25, 30 y nada más, y entre ellos jugar los fines de semana, y después tendremos tiempo, si crecemos, de armar una primera C.
Bueno, el tema es que apunta, ¿a quién apunta cuando habla de fomentar vagancia? Porque, a ver, yo puedo entender...
A los dirigentes, Steven, a los dirigentes que no invierten.
¿Será?
Y lo porque, dijo, no hay inversión, ver, en el fútbol colombiano.
Porque también en los procesos formativos, yo creo que nos estamos quedando incompletos en varias cosas. A ver, ¿por qué los 2 mejores jugadores de esta nueva camada, que son Yacer Asprilla y John Jader Durán, terminaron tan mal o están tan mal? No terminaron porque todavía tienen camino por delante y ojalá puedan revertirlo. ¿Pero por qué andan tan mal? Si son los 2 mejores jugadores que han salido de esta camada.
Y formados en Envigado.
22 y 23 años.
Y formados en Envigado.
Donde han salido jugadores que han podido, como James Rodríguez, como Freddy Guarín y como tantos otros. Hombre, ¿por qué estamos dejando perder así a los jugadores? ¿qué es lo que está faltando en el proceso formativo de estos jugadores para que esos dos tenían que haber estado aquí? Pero no digo que Lorenzo los tuvo que haber convocado, ni más faltaba. Ellos no dieron, no tuvieron los suficientes argumentos para estar en este campeonato del mundo. Pero naturalmente, por condiciones, sí. Y no fueron explotados, no fueron bien trabajados, terminaron pues de suplentes en sus clubes y de un club al otro. Entonces, no sé si a eso también se refería Falcao, de que el proceso formativo en Colombia también anda mal y que por eso los jugadores, los mejorcitos que están saliendo, terminan en cualquier lado.
Yo sé cómo trabaja Nacional, trabaja muy bien, muy bien. Yo sé cómo trabaja Cali, cómo trabaja América en este momento en divisiones menores, cómo trabaja Envigado, pero también sé cómo trabajan los que no tienen para trabajar. Trabajan como pueden. Ponen los profesores que puedan, que muchos de ellos no tienen títulos, y le dicen, bueno, vení, y el profesor tiene que trabajar de otra cosa para formar a los jugadores, y no le pagan. Encima, 2, 3, 4 meses y no le pagan a ese formador de divisiones menores. La captación de talentos en el interior del país, los clubes no van a buscar jugadores, esperan que se lo traigan. Pero afuera, si uno va a Tumaco, a Ismina, a Bagadó, a Quibdó, a Apartadó, yo agarré el auto y iba y me hacía kilómetros y kilómetros, me iba a Pueblo Rico, me iba a Pía, me iba a todos los pueblos.
Ahí, ¿no?
Está lleno de muchachos que juegan bien al fútbol, pero están esperando una persona que los venga a buscar y que le digan, bueno, lléveme, señor, pero deme un hogar donde yo descansar, donde yo desayunar, almorzar y comer, y yo entreno en el equipo, y mi derecho deportivo se lo doy a usted porque me está formando. Pero no, hoy no se sale, hoy es increíble, yo anduve por todos lados y traje un montón de jugadores en su momento, pero ya no hay más de eso. Esa es la pereza que está diciendo Falcao.
Vagancia. ¿Ustedes creen que estamos fomentando vagancia? Los leemos en segundos. Vamos a este mensaje porque, le cuento, está reventado el YouTube a esta hora.
Gracias a Dios.
Algunos dicen que están de acuerdo, otros dicen que nos estamos acomodando y defendiendo lo indefendible. No, no se preocupe, ya vamos a hablar también del partido para los que piden que hablemos puntualmente del partido. Ya volvemos. Ahora, un alivio es que continúe, por supuesto, la Copa del Mundo. Francia y Marruecos se van a ver las caras. Desde luego que vamos a estar informándoles todo lo que pasa en este Mundial con AS Colombia y con Caracol Radio. Y un once ideal del Mundial en esos octavos de final con Kobel en el arco, Hakimi, Romero, el Cuti Romero, Upamecano, Masraoui, jugadorazo. Paredes, Ounai, Bellingham, Messi, Erling Haaland y el jugador Ketaler de Bélgica. ¿Qué le parece el once ideal, profe?
Muy lindo, muy lindo. Todos tuvieron actuaciones destacadísimas en estos octavos de final. Me encantó lo de Ketaler en Bélgica, realmente muy bueno, muy, muy bueno. Me gustó lo de Haaland, bueno, ni hablar. Me gustó lo de Paredes. Lo de Paredes ayer fue monumental.
Acierto el técnico, ¿no?
No, pero no venía bien. Él era titular, pero acordate que los 3-4 primeros partidos vino mal de Boca, vino desgarrado.
Entonces
tuvo que poner a McAllister de 5, y McAllister de 5 no le anduvo bien. Ayer puso a Paredes, soltó a McAllister más de 10, y Argentina fue más profundo. Tuvo 10 situaciones de gol con los 3 goles que hizo, pero contra 3 del equipo de Egipto. Así que me gusta mucho. Hay mucha gente ahí del otro lado, ¿eh? Mucha gente que no nos conocía, ahí nos estamos presentando, hay mucha gente que está disgustada con Lorenzo y lo admito, pero en vez de insultarlo así como lo están insultando y todo, que nos llevó a octavos de final, que nos llevó a un mundial, por más que iban 7, que al final fueron 6, que le ganamos por primera vez a Brasil, que le ganamos a Argentina, que fuimos subcampeones en el exterior, no acá en Colombia, de una Copa América, que hay un proceso nuevo, que estuvo bien, está bien, Lorenzo seguramente se va a ir. En vez de escribir todo esto, deme nombres de a quién traerían. ¿Usted a quién traería como técnico de la Selección Colombia en caso de que Lorenzo diga no continúo más? Porque la pelota la tiene Lorenzo.
Bueno, vamos a ver. Yo ya le voy a responder eso. Esteban Gutiérrez dice, Steven, soy el único que siente que esta Selección Colombia estaba para más. Teníamos nivel para estar mínimo en el top 4 del mundo. ¿Qué opinan? Pues eso no es solamente decirlo, eso es al final revalidarlo en la cancha y nosotros no pudimos. A ver, profe, nosotros vamos a ser muy sinceros. Nosotros le ganamos a Uzbekistán, nosotros le ganamos al Congo y ya nada más.
Con un gol de diferencia.
Un empate con Portugal, que jugamos bien, vale, pero un empate, y un empate con Suiza, que no era favorita ante Colombia, porque la verdad es que Suiza es buen equipo, es competitivo, pero a ver, nosotros se supone que tenemos uno de los 5 mejores jugadores del mundo, Luis Díaz. Nosotros teníamos al mejor jugador de la Copa América pasada.
Teníamos.
Nosotros teníamos al goleador, sí, porque ya estamos eliminados. Teníamos al goleador de la Liga de Portugal. Y, profe, al goleador de la Liga de Rusia que se lesionó. Teníamos mucha dinamita, se supone. Y no fuimos capaces de imponernos ofensivamente ante Suiza. Y yo no sé si Colombia fue ayer un equipo que le tuvo miedo a ganar, porque yo no la vi rebelde. Yo vi una selección, sí, que jugó a lo que estaba imponiendo el rival, que era un juego táctico, fuerte, un poquito rudo a veces, pero hasta ahí nosotros no fuimos rebeldes, no tuvimos la capacidad de revertir lo que nos estaba planteando el rival. Eso fue lo que pasó. Entonces, por eso, sí, octavos de final con un partido más, porque aquí se jugaron 16avos, pero a mí no me parece que se hizo nada extraordinario en este Mundial, profe, con todo respeto se lo digo, considerando que seguramente algunas personas, como usted o como César, tienen en su consideración que este fue un muy buen Mundial para Colombia.
No, me parece.
Un Mundial muy corriente.
Muy buen Mundial, pero buen Mundial sí. Buen Mundial. Llegar a octavos en este formato, me faltaron los goles. Con los goles hubiésemos llegado donde quiere la gente, pero no estuvieron.
Pero ayer
bien.
Fue un buen partido de Colombia.
Es el grave problema de Colombia en los en la historia. No tenemos goleadores, muchachos. No tenemos goleadores. Tenemos goleadores que salen del país y afuera la rompen, pero en la Selección Colombia no. Yo los invito a que entren, buscan en cualquier buscador que tenemos, goleadores de selecciones nacionales en el mundo. Y van a ver que todavía está Falcao con 34 goles. Y de 34 goles es muy poquito. Lukaku acaba de cumplir en Bélgica 90 y pico de goles. Es una locura. Y estamos hablando de Bélgica. Ni hablar Messi y Cristiano, que hicieron un montón de goles.
Pero después,
cuando uno ve que Luis Suárez en Uruguay hizo 60 y pico de goles, que Neymar tiene 80 y pico de goles, que Zamorano en Chile, la cantidad de goles que hizo, que el otro Guerrero en Perú tiene 50 y pico de goles con su selección, y nosotros tenemos 34 de Falcao, nadie se va a acercar a Falcao. Nadie va a hacer gol. ¿Dónde están nuestros nueves? ¿Se acuerdan la época de Rueda, muchachos? Cuando convocaba a Borja, a Falcao, a Zapata, Muriel, a Borré, había otro nueve más.
Sí, pero
y tuvimos profe, siete pero partidos Augusto, sin hacer aquí, un gol.
Perdón, pero César Augusto aquí me decía que Colombia se le caían los goles por todo lado, que si no lo
afuera,
hacían los delanteros,
en los clubes.
Que si no lo hacían los delanteros, no, pero en la selección, que si no lo hacían los delanteros, entonces lo hacían los extremos o los volantes. Pues usted tiene que tener un delantero que le garantice cierta cuota de goles.
Siempre.
Que si los extremos hacen goles, está perfecto, además hay que exigírselo a los extremos porque también son atacantes. Que si los volantes hacen goles, está perfecto. Que si los laterales hacen goles, está perfecto. Pero el delantero te tiene que dar una cuota y ojalá sea la mayor proporción de los goles que se hacen en una selección.
Steven, yo veo la tabla de goleadores y veo Messi, Mbappé, Harry Kane, Haaland. Todos tienen su carta que dice, acá estamos nosotros, acá están nuestros goles, acá están Vinicius en su momento, ya se fue, pero todos hicieron goles, Oyarzabal en España, Todos tienen 4, 5, 6 goles. ¿Dónde está el nuestro?
Por eso Falcao se fue de la selección. El último mundial fue en el 2018. Y 6 años después, seguimos huérfanos
total,
de Falcao.
Total.
Vamos a la pausa, regresamos. ¿Quién brinda garantía, profe? Pues los oyentes, que son los que están ahí conectados total, a esta hora siempre en el pulso del fútbol. Miguel Alvarado dice, ¿qué fue exactamente lo malo que hizo Lorenzo? Para quienes piden un nuevo técnico como el señor Arce y creen que la federación está dispuesta a pagar un salario elevado, muchos incluso mencionan a un entrenador del nivel de Ancelotti. ¿Realmente la federación puede pagar 10 millones al año? Si
no.
Tienen candidatos, den nombres concretos. No, no, pero a Pekerman en algún momento se le pagó, creo que fueron 5, se le pagó
cinco,
una cantidad cinco,
pero
muy
él
importante.
Le pagaba a mucha gente. Él le pagaba ¿sí? como a 7 personas que tenían el cuerpo técnico. Lorenzo le paga 3. Y cobra menos de la mitad de lo que cobró en su momento, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos que traer un técnico. Ya probamos con un europeo, con Queiroz, y nos fue
muy mal.
Pero
venga,
mal.
Profe, ese fue un cuentazo que nos metieron.
Sí,
un técnico disque europeo.
Europeo.
Ver, el tipo puede ser portugués.
Sí.
El tipo llevaba 20 años dirigiendo selecciones asiáticas y africanas, y por no. Dios.
Bueno, es lo
o sea,
mismo.
No
yo siempre hago una
élite.
Yo siempre
no
hago una comparación. Yo siempre hago una comparación. Vamos a poner a Bélgica, que dice... contratamos un técnico sudamericano, pensando que en Sudamérica se juega el fútbol como Brasil, como Uruguay, como Argentina, como Colombia. Y el técnico es boliviano. ¿Qué pensás vos?
No, pues es que
está
están pifiados,
un técnico están europeo después de tantos países que tiene. Ahora, yo traería a alguien que se asemeje
profe.
A nuestro ADN, que
ahora,
sepa lo que es nuestro
profe.
País.
Más allá de la plata que evidentemente tienes que tener sobre la mesa unos mínimo 4 o 5 millones de dólares.
No, con 3 lo traes hoy.
Los
con...
buenos técnicos valen eso.
El técnico pero... de España cobra 2.5.
Y bueno, pero era un asistente, era un
bueno,
un
pero
entrenador
se puede Lopetegui cobra en Qatar 3 millones.
Vale.
No es pero... malo Lopetegui.
No sé, pero tampoco me llena. Ahora yo creo que hoy Colombia puede tener esa cantidad de plata. Yo no soy el contador de la federación, ni me ha faltado. Hablar con la plata de los otros es muy bueno, pero si usted quiere resultados distintos, tiene que invertir.
Claro.
Y tiene que mirar hacia arriba. A los que me preguntan si quiero que siga Lorenzo o no, si sigue, está perfecto, que siga. Pero si me lo preguntan a mí, yo sí preferiría un técnico que trate de traer ideas nuevas. Ahora, eso puede salir bien o puede salir mal. Por
colombiano,
ahora Brasil,
colombiano no hay, ¿no, Steven?
No, por ahora colombiano no. Por ahora Brasil le está saliendo mal lo de Ancelotti.
Sí.
Pero Ancelotti llegó con una eliminatoria ya comenzada, ¿no? Ya empezada.
Sí.
Veremos a ver
pero
si su
tuvo
proyecto
el mundial.
A largo plazo... Sí, ¿no? Tuvo el Mundial, pero llegó con una eliminatoria empezada, al 60%. Veremos si Ancelotti, profe... termina de construir un equipo otra vez competitivo, que seguramente ya no será el del Jogo Bonito, pero un equipo competitivo que lo lleve a ser campeón del mundo. Porque las Copas América en Brasil no sirven, eso es ser campeón del mundo.
Sí, sí.
Ahora, si me están preguntando nombres, porque el oyente acá me dice, ¿y qué nombre le gustaría, ya que está tan creativo? A mí me gusta mucho Marcelo Gallardo, por ejemplo. Me parece un gran candidato cuando sonó para Uruguay.
Está sonando fuerte para Uruguay. ¿Por qué?
Sí.
Porque él... terminó su carrera como jugador de Nacional de Montevideo y se sacó el pantalón corto y se puso el buzo largo y dirigió a Nacional de, sí, dirigió a Nacional de Montevideo y salió campeón. Entonces lo quieren mucho en Uruguay y dicen que podría ser el reemplazo. Él estaba trabajando para una cadena de televisión y radio en el Mundial y tuvo que dejarla en el medio porque dice que tenía compromisos laborales. Vamos a ver si viene por ese lado. A mí me gusta Lopetegui. Y me gusta Roberto Martínez.
Uy, a mí no me gusta Roberto Martínez ni cinco, profe.
Mira vos.
La mejor generación de Bélgica, no pasó nada con ella.
Sí.
La mejor generación de Portugal y el mamarracho de Mundial que acaba de hacer, no, a mí no me
pero
gusta
pero es un
Roberto
buen
Martínez,
quizá una tercera oportunidad y con Colombia. Él siempre habló muy bien de Colombia.
Le encanta Colombia.
¿Te gustaría Gareca?
No.
Tampoco.
No.
Es defensivo.
No.
Alfaro no, porque es súper defensivo, ¿no es cierto?
No,
y creo
no,
que no va con el ADN colombiano. En Colombia todavía no está el profe.
Abel Ferreira, todavía, me dicen acá. Todavía Abel Ferreira, no está. Abel Ferreira. Abel Ferreira es un gran candidato.
Tite, me encanta Abel Ferreira. Tite también me dicen acá. Tite de Brasil, qué bien. Gracias, Martín Suárez.
Interesante, interesante entrenador, sí. Tite. Y creo que desde Tite no vemos una selección de Brasil que juegue bien al fútbol. Porque esa selección en 2018 jugaba muy bien. La eliminó Bélgica en unos cuartos de final increíbles, pero mal no jugaba la selección de Tite. Vamos a la pausa, regresamos, hay mucho más en El Pulso. Un buen partido, profe, pues esto se enloqueció. Le cuento, el chat del Pulso del Fútbol, mucha gente dando sus candidatos. Rafael Dudamel dice JJ Morera. Luis Díaz demostró que es un jugador de equipo, al igual que Juan Pablo Ángel dice Pepino, 2375. Colombia dirige, dice Analiza, que dirija Gamero. Bueno, hay muchos candidatos. Zinedine Zidane, no, Zidane va para Francia.
El chileno Pellegrini, dicen, el chileno Pellegrini, pero Pellegrini no le gusta dirigirse la selección. Le ofrecieron Chile un montón de veces y dijo que
técnico
no.
Técnico caviar, técnico fantástico.
Sí, fantástico.
Fantástico, Manuel Pellegrini.
No hablen de San Paoli, por favor, ni lo nombren, muchachos, por favor, les pido.
No, ni San Paoli,
no, ni Alfaro.
Fracaso.
No, el Jorge Luis Pinto ya tuvo su cuarto de hora. Es difícil, no es tan fácil. ¿Qué tenemos próximamente? En septiembre hay fecha FIFA.
FIFA y las eliminatorias comienzan en marzo.
En marzo del año que viene, con unas eliminatorias que todavía no sabemos el formato, como dijo Steven cuando arrancamos el programa, porque como Paraguay, Uruguay y Argentina van a ser países anfitriones de los primeros partidos, porque después el Mundial se va para Europa, ¿no? Se va para Portugal, para Marruecos y para España. Pero al estar en los tres partidos iniciales en el país por el centenario de la FIFA, del primer mundial 1930, el 2030, los 100 años, el centenario, se va a jugar en estos tres países, entonces seguramente estos tres países no van a jugar eliminatoria. Armemos un sudamericano, qué sé yo.
Sí.
Armemos un sudamericano, campeón sudamericano, como si fuera el campeón de América durante tanta fecha.
En Europa tienen la Liga de Naciones, que es una cosa más o menos parecida.
Van a tener que armar algo parecido para que tenga un poquito de gracia, ¿no?
De acuerdo. Mire, dicen Unai Emery, fantástico técnico también, pero Unai Emery sí debe ser un técnico de 7-8 millones de dólares, no creo que sea un técnico económico. Unai Emery que ha ganado todas las Euroligas, las Europa League, que usted se pueda imaginar. Estoy repasando las declaraciones de Lorenzo, profesor Mañoli, en la rueda de prensa. Y sobre los cambios, dijo que sacó a Arias porque de pronto podía llegar en una jugada tarde y previniendo una tarjeta o una expulsión, pues lo sacó. Ahora, me llama la atención esta declaración porque Arias no tenía tarjeta amarilla. Fue en el partido anterior cuando le dieron la tarjeta amarilla. ¿Será que Lorenzo se confundió?
Tenía tarjeta amarilla. Si lo amonestaban, no jugaba en el partido de cuartos.
No, pero pues, profe, había que...
O sea, había pero que esa no era la excusa.
Actual.
Yo, no era la excusa. Para mí, a John Arias ayer le quedó grande el partido. Porque trotó la cancha.
Parece que no lo estaba jugando mal.
Trotó la cancha, recuperó tres o cuatro pelotitas antes que lo saquen. No pisó el área. Cuando estábamos acostumbrados a otro Arias, a un Arias que se doble con Díaz, a un Arias que juegue con Díaz y que haga paredes y que triangule, no estaba en el partido. Yo lo sacaba. Yo pensaba lo mismo, dije, va a sacar a Arias. Y lo sacó, porque estaba trotando.
Pero, profe, ¿quién pisó el área?
Y el área
en Colombia.
El área en algún momento cuando entra Ríos pisa el área, que hace una jugada muy linda y se la da a Lucho y Lucho patea encima del jugador. Pero Ríos le dio velocidad, Ríos agarra una pelota de frente al arco y pateó que pasó a un metro del arco. Ríos le dio frescura, le dio, renovó un poquito el equipo. ¿Ok? Y después fue más de lo mismo, ¿no?
Madre. Ahora, el cambio de Ríos es por...
Por Arias.
Perdón, el cambio de Arias es por Campaz, ¿no?
Por Campaz. Campaz le dio movilidad, le dio frescura, cambió el sistema cuando entra Campaz, porque pasó al 4-2-3-1, ¿ok? pasó al 4-2-3-1, puso a Lerma Puerta, y cuando entra Ríos, Puerta va de 5 y Ríos va al lado en el 4-2. Cuando entra Campazas, el 4-2-3-1. En el partido pasado, cuando arranca el segundo tiempo, acordate, cambia el sistema, sale James y pone a Arias por la derecha, y no le dio a Arias por la derecha, lo tuvieron que cambiar. Arias no, para mí, tuvo dos o tres momentitos en un par de partidos, pero no fue el Arias que todos estábamos esperando.
Vamos a la pausa, regresamos al Pulso. A esta hora, la mejor personalidad, una de la tarde, 2:45 acá en la costa este de los Estados Unidos, donde hacemos el Pulso del Fútbol. Dice Diego González, buenas tardes, quisiera saber qué opinan de esta estadística. En los últimos 12 partidos por mundiales, Argentina ha recibido 8 penaltis a favor, y después dicen que no es el consentido de la FIFA. Lo voy a escuchar, profesor Mañoli, y le voy a dar mi opinión sobre esto que tanto se ha controvertido alrededor de lo que ha pasado con Egipto y con Argentina.
Uh-huh. En este mundial, los penales que le dieron a Argentina fueron todos penales, todos. Ayer el de Tagliafico es penal. Con respecto a las jugadas polémicas, en el segundo gol que hace Egipto, que se lo anulan, hay falta, le pisan a Lisandro en el costado, es la misma jugada. Es la misma jugada y bueno, el árbitro francés va al VAR, que lo llama y le dice, mirá que hay una falta, y determina que hay falta. En el supuesto penal a Salah, no es penal. No es penal, está clarísimo, ni Salah lo pide cuando se levanta, ni el Banco de Egipto pide ese penal. Lo piden,
yo creo que Salah busca el contacto.
Totalmente, se la saca bien Julián y tocan los dos empeines entre sí, ¿entendés? Yo creo que ayer cobró muy bien, es más, hubo una falta a McAllister en el primer tiempo de un penal y no la cobraron tampoco. Hubo una falta descalificadora de un jugador de Egipto sobre McAllister también, y el VAR no llamó. Yo creo que todos los penales que le dieron a Argentina en este Mundial fueron penales, porque crea situaciones de gol, porque pisa el área y están propensas a ser cobradas. Así que a Francia también le dieron penales, a Noruega también, a Estados Unidos le dieron penales. Cuando es penal, es penal, muchacho. El VAR, crean en el VAR, crean en la tecnología.
Sí, aunque este arbitraje del Mundial no ha sido como tan bonito como en otras ocasiones, ¿no? En el 2022 no tuvimos, la verdad, una sola polémica. En el 18 tampoco hubo mayor polémica, pero ahorita hemos tenido una que otra. A ver, yo estoy de acuerdo.
Con el VAR semiautomático, con ese.
Ahora, yo estoy de acuerdo que todo lo que se sancionó ayer arbitralmente estuvo correcto.
Sí,
estuvo correcto. No, a ver, la falta que se produce en el gol de Egipto, previo al gol de Egipto anulado, es falta. O sea, ¿qué vas a decir? Es un pisotón claro sobre un jugador. Ahora, me mostraba ayer un amigo que está muy cercano al tema de los árbitros, me mostraba una indicación reciente que tuvieron los árbitros en el último Consejo Internacional de FIFA, de la International Board, en donde les dicen, miren, la jugada, una jugada que tenga un gol y que haya tenido una falta previa, se puede estirar todo el tiempo necesario y suficiente siempre y cuando la falta se justifique y se sancione. Es decir, que sea una falta evidente, no una faltica.
Y que esté dentro de la misma jugada.
Evidentemente que esté dentro de la misma jugada. Las dos cosas estaban dentro de la jugada, sí, por sí. Eso se anula el gol. Sí, sí. Y en la de Salah, cero, no había falta. Esas fueron las dos, ¿no? Esas
sí,
fueron
sí. Las dos que las se dos estaban polémicas. Reclamando. Reclaman otra de que en la misma jugada que le hacen falta, que supuesta falta a Salah, como que McAllister agarra a un jugador antes de entrar al área, y ya mostraron por todos lados que es... Pero lo toca a penita y eso no es falta, es un contacto, no es falta. Así que lo de ayer que favorecieron a Argentina, nada que ver.
Sí, y algunos dirán que el profe es porque es argentino y que yo es porque le voy a Messi. No, estamos hablando de fútbol, mire usted, los analistas más serios de fútbol, ninguno ha dicho que eso fue ni un robo, ni un penal que no se pitó a favor de Egipto, ni nada, cero, cero. No hay uno solo. La construcción de la narrativa se hace a partir de que la selección argentina no le cae bien a muchos y que claro, hay mucho anti-Messi o hater de Messi que al final se impone en esa narrativa de redes sociales de decir que le están regalando algo a la selección argentina. Hasta ahora no le han regalado nada a Argentina.
No.
De hecho, estar 74
minutos Messi con en el primer partido abajo. Lo de Messi, profe, en el primer partido 74... yo me quedé con mis dudas, ¿no? Lo de Messi,
oiga, profe,
en el primer
partido.
Estar
74 minutos con un 2-0 abajo y revertirlo.
No.
Y jugando tan mal.
Ayer lo dijiste en la noche. Yo quisiera tener esos cojones, dijiste, ¿no? Algo, una cosa parecida, ¿no? Es algo increíble la mentalidad, porque muchos dijeron ayer, Scaloni, qué inteligente, mandó a Messi a la derecha. Y después Scaloni dijo, yo no le digo nada a Messi, él es el que toma las determinaciones. Messi lee, tiene un GPS que dice, ¿cómo cambio esto? Y tiene una mentalidad que todavía falta y no me voy a entregar y vamos a luchar hasta el final. Se fue a jugar de puntero derecho, como jugaba en sus orígenes, como Lamine Yamal, y desde ahí empezó a crear un montón de peligro y le puso el pelotazo a Romero, hace el segundo gol. Y bueno, el tercero es un contraataque bárbaro que Lautaro va con una tranquilidad y tira un centro al segundo palo. Y el que entra es un tipo que corrió ayer solo, 12 kilómetros y medio en un partido que es Enzo Fernández. Se manda un pique de 50 metros para llegar con aire, tiempo y espacio, cabezazo, gol adentro, épico. Casi me desmayo, los invito.
Me imagino.
Los invito a mi próximo infarto el próximo sábado.
No diga eso, profe, por favor.
No.
Futbolero.
Si estás en casa,
futbolero.
Si ya volvés, por favor, acompáñame.
No, porque hasta el 20 de julio estoy acá.
Yo solo no puedo. ¿Hasta el 20 de julio te quedás? Mira qué bien.
Qué lindo.
Bueno, disfrútalo, Steven, disfrútalo.
Vamos a la pausa, regresamos. ¿Qué esperamos que tengan los equipos que se quedan aquí? Tenemos Francia-Marruecos mañana en Boston. Gran partido. Cuartos de final el viernes, España-Bélgica. Qué lindo partido. Vamos a ver si por fin Bélgica puede dar un golpe sobre la mesa. Esa es la Colombia de Europa, que parece que llega y no llega. Noruega-Inglaterra. Quizás el duelo, profe, de los dos mejores delanteros 9-9 del mundo, porque Mbappé yo lo tengo como un delantero, como un 9 de área, como un delantero total. Algo como lo que ha sido Messi. Pero estos dos son 9 de área. Tanto Erling Haaland como Harry Kane son 9.
Es una
locura. Para mí los dos mejores del mundo.
Y están bien surtidos los dos, porque a Harry Kane lo está acompañando bien Bellingham y a Haaland lo está acompañando un barco atrás de vikingos, un Odegaard fantástico.
No, juega bien. Ese equipo juega bien. Y Argentina-Suiza el sábado a las 9 de la noche, hora del este, 8 de la noche de Colombia.
Sí, señor.
Suiza pues ya mostró mucha solidez defensiva, entonces Argentina le va a tocar remar un poquito para poder ganar el partido, pero seguro que llega como favorita.
Sí.
Profe, un placer, muchas gracias.
No, el placer fue mío. Un abrazo grande, Steven, y gracias a todos los que estuvieron ahí del otro lado.
El Pulso del Fútbol, por supuesto, mañana. Sigan con la programación de Caracol Radio y la polémica de esta noche ya es mundial. El mundial sigue hasta el 19 de julio aquí en Caracol. Chau.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.